Queremos escucharlos.
5.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5. Hola,
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto 5, totalmente en vivo a las 5:05. Es un gusto para nosotros siempre acompañar sus tardes aquí en los lunes de ellas. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a mi compañera Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, ¿qué tal, Anabel? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contenta de estar en un lunes de ellas, otra vez aquí en la cabina, con mucho calor allá afuera. Si están en las calles, refresquense tantito, tomen, hidrátense mucho, es muy importante, la verdad. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @predit_e.
Oye, Edith, ¿y qué gran programa tuvimos la semana pasada? No es por nada, pero espero que quienes nos están sintonizando el día de hoy hayan tenido la oportunidad de escucharnos hace 8 días en nuestro programa del 7M, porque pues los lunes de ellas salen lunes, entonces no pude ponerlo el mero 8. Pero el 7M fue un programa muy emotivo, con muchos testimonios, a quienes les agradecemos mucho, a quienes se sumaron y nos mandaron su audio para responder. Si todo mundo guardara silencio este 8M, ¿qué te gustaría decir? Y pues fue un programa muy poderoso e inesperado, ¿verdad?
Así es, sí, aprovechamos para agradecerles a todas las que participaron, nos enviaron sus audios, que se dieron su tiempo, ¿verdad? Y que nos estuvieron escuchando y que muy probablemente también estuvieron en la marcha.
Sí, y hablando de testimonios valiosos, déjame darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Samantha Langridge y ella además es cantautora. Samantha, bienvenida aquí a los lunes de ellas en Punto 5.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Spotify, me pueden encontrar como Sam Langridge. Muchas gracias, Anabel, por invitarme. Estoy encantada de estar aquí.
No, es un gusto. ¿Tú fuiste a la marcha de la semana pasada?
Por supuesto.
Me gustaría que habláramos un poquito de eso antes de hablar como de tu experiencia y de lo que estás haciendo. ¿Con qué impresión se quedaron en las marchas de la semana pasada?
Yo me quedé con una impresión de mucho empoderamiento y mucha humanización. Esas marchas, independientemente de si uno vive una desaparición de alguien cercano o querido, siempre te toca, ¿no? Porque realmente nos concientiza de que podemos ser quien sea.
Así es, y muy poderosa, ¿no? Siempre estar al lado de tantas mujeres gritando al unísono las consignas, te hace vibrar, o sea, completamente, ¿no? Es como tu corazón sientes que se te va a salir todo el tiempo, y además la sensación de ser como uno mismo, como un contingente tan grande, y te sientes también pues protegida, ¿no? De alguna u otra manera, por compartir vamos, los mismos ideales, pensamientos, estar en la lucha. Esas son como las cosas como que más se sienten, ¿no? Al estar ahí. ¿Tú cómo lo percibiste, Anabel?
Pues como un momento muy emotivo en la vida. Sí creo que te sensibiliza mucho respecto a que cuando a una de nosotras nos pasa cierta cosa de la vida, ¿no? De la que de pronto tomas conciencia, te sientes muy sola, te sientes como si tú tuvieras un secreto mayúsculo, y de pronto en estas marchas volteas a tu alrededor y dices, a todas nos ha pasado lo mismo. Y entonces esto viene pues a cuento, primero porque pienso que son momentos históricos clave, que después como generación vamos a platicar más adelante a las que vengan después de nosotras, y que dan pie para conversaciones muy significativas, pero también me quedé como con un poco de lo que mencionaba tu canción, Samantha. Ya tú nos contarás un poco más sobre esta sensación de estar frágil, y entiendo de dónde viene esta fragilidad, ¿no? Comparada con qué, pero en estos momentos en los que hay fuerza colectiva y en el que te sientes tan en sintonía con muchísimas mujeres a las que ni siquiera conoces en el espacio público y donde hay este pacto de solidaridad, a la vez una se siente muy poderosa, muy fuerte. Y entonces me gustaría preguntarte justo sobre tu canción y sobre cómo has vivido este proceso.
Sí, claro. Frágil es una canción que compuse justamente para mostrar esa fragilidad que vivimos como mujeres. Todo esto viene de reconocer que estamos en una posición de fragilidad, razón por la que nosotros debemos también esforzarnos en no rompernos, en lucharnos por una misma causa, ¿no? La canción surge de un caso en particular que me pegó muchísimo, de un feminicidio que fue como muy mediático. Entonces yo dije, es que no es posible, o sea, sentí la verdadera indignación. Fue cuando comencé a hacer conciencia de este tipo de cosas, en las que dije, realmente puede ser quien sea, y me siento tan frágil que quiero pelear. Entonces decidí comenzar a hacer la canción, en la que pues se divide en tres partes, ¿no? La primera parte es esta parte en la que todos nos damos cuenta de que somos sensibles, de que no hay una justificación para lo que sucede día a día. La parte intermedia es esta parte como de lucha y sollozos y darte cuenta de que, rayos, o sea, ya estoy en esa situación, ya estoy siendo víctima. Y finalmente la tercera parte es de resignación, de estoy resignada, pero no porque me quiera resignar a la situación, sino porque ya no puedo luchar por mí misma.
Claro, y también esta canción, sé que en tu video musical hicieron algo parecido a nosotras, como en el sondeo, pero tú hiciste como un sondeo aparte. Me parece que tu pregunta fue, ¿cómo es ser mujer en México? Me gustaría que nos platicaras un poco sobre esa experiencia.
Fue hermosa porque platicando con las chicas, digo, en el video se muestra una cosa, pero estuvimos platicando mucho tiempo juntas y realmente me sorprendieron sus respuestas, ¿no? De, por ejemplo, una arquitecta que dice, ¿sabes qué? A mí me frustra esta situación en la que a lo mejor desde la universidad creen que porque le gusté al profesor o porque le gusté al cliente me están dando ciertos proyectos, cuando pues realmente no se dan cuenta que me están desvalorizando al 100% mis capacidades intelectuales.
Sí, claro, le dan como, en lo que se fijan es como en la apariencia, o creen que por la misma apariencia es que se consiguen, ¿no?, los resultados. Nos comentabas de que, bueno, la idea de escribir esta canción fue por un caso, ¿no? Me imagino tu proceso, ¿cómo fue al momento de estar escribiendo la canción? Pues, ¿por qué etapas tuviste que pasar para poder llegar a lograrlo, ¿no?, y tener un producto como tal, la canción?
Claro, la primera etapa fue pues de conciencia sobre la situación. Lloré mucho al escribirla. Realmente fue como que me dolía cada parte que estaba escribiendo, pero al mismo tiempo me sentía como fuerte. Entonces realmente primero pasó al pensamiento, y luego ya empecé como a improvisar, y estuvo este proceso de inspiración en el que me agarré como un mantra dentro de la canción, que uh-huh. De hecho es una parte donde digo, no me dijiste que en estas calles se llora y se aguanta. Realmente yo nada más había compuesto esa parte.
Sí.
Y ya luego fue que empecé como a unir todo para que tuviera sentido y contar una historia.
Claro, claro.
Que además creo que llega muy a tiempo, porque algo de lo que se puede aprender en una marcha de este tipo es que las consignas, las canciones que cantamos, de pronto se vuelven un motivo de unidad muy fuerte en esos momentos. Y no sé si tú te lo planteaste así alguna vez, pero estás hablando de un tema muy fuerte que en este momento conecta con un montón de mujeres de diferentes edades, de diferentes nacionalidades.
Sí, de hecho lo concebí así al 100% desde el inicio, como algo que quería que escucharan más personas, no solo mujeres, ¿no? Buscaba y busco como abrir esta puerta de sensibilización y vulnerabilidad para que puedan llegar a sentir, aunque sea un poco de nuestro dolor. Entonces completamente lo percibí como algo que quería que fuera como de masas, ¿no? Incluso me llegué a imaginar en la marcha.
Sí, y retomas esta cosa de lo terrible que es la idea de encontrarnos a cualquiera de nosotras mismas en las páginas de un periódico con una historia llena de mentiras. Eso me pareció muy fuerte dentro de tu canción, así cuando la estaba escuchando decía, oye, esta parte sí es como muy poderosa.
Sí.
Sí, me recordó un poco también, no sé si vieron, no sé si fue previo al 8M o durante el 7 y 8, en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, hacer esta pregunta del de, no, no pregunto, es como...
Búsqueda.
Como, ajá, ajá, la búsqueda de tu nombre, en, o sea, googlear tu nombre, como así, no sé, Anabel Ayada, que podría funcionar con Ayada y encontrada, ¿no? Y los, ajá, resultados que te arrojaba el buscador era, creo que es como esa, ese golpe de realidad, ¿no? Siento un poco pues lo mismo con lo, con la canción, ¿no? El golpe de realidad cuando...
Sí, totalmente, este golpe de realidad de sí hay una Samantha, sí hay una Anabel, sí hay, o sea, sí, en efecto ya pasó.
Claro. ¿Y qué es lo que te dicen las mujeres que escuchan tu canción por primera vez, no? Yo ahora estoy platicando contigo como alguien que, pues sí, la escuchó y tuvo esa impresión, pero ¿con qué reacciones te has encontrado?
Reacciones... Es muy curioso porque son reacciones que yo tuve al componerla. O sea, varias me mandaron mensaje directo y me dijeron, lloré. Lloré al escucharla, me pegó mucho. O sea, la estoy escuchando muchas veces para entender cada parte. Pero al mismo tiempo, desde que la escuché, fue como me sentí así 100% identificada. Como tú estás hablando lo que yo ya sentí.
Claro, claro. Y bueno, es en el parte de las mujeres y también, no sé, con los hombres, ¿cómo has visto también reacciones?
Con los hombres ha sido menos emocional la reacción. Ha sido más como de tal vez la belleza de la música misma, como de ¡ay, qué bonita voz! O ¡ay, qué bonita música! Pero no han como... No han profundizado, ajá, tanto con la letra y lo emocional.
Sí, como que no les termina de caer, ni de pesar, ni de sentir, ¿verdad? Tal vez.
Sí, yo creo que simplemente, y no digo que no llegue a pasar, pero yo creo que simplemente no hay forma en la que se pueda empatizar al 100% si no eres mujer, ¿no? O sea, a mí me pueden preguntar, oye, ¿qué se siente ser un hombre? No lo sé. Entonces supongo que es un poco lo mismo.
Hablabas también que algo que para ti era muy importante es esta parte de la vulnerabilidad, porque yo podría estar muy de acuerdo con esta necesidad también de resignificar la vulnerabilidad, cómo la vivimos, reconocerla y demás. ¿Cómo la interpretas tú, por ejemplo, en estas canciones? Me parece que incluso el disco que la contiene tiene como mucho de este aspecto de la vida de las mujeres, pero tú dinos, ¿qué opinas?
Yo creo que la vulnerabilidad nos abre a fortalecer esos puntos débiles que creíamos que eran débiles y nos ayuda a mantenerlos altos como un estandarte y nos pueden hasta identificar como personas. Entonces me gusta mucho como siempre abrirme a la vulnerabilidad, ¿no? Ya sea en el ámbito amoroso, social, hablar de los temas que siempre son incómodos, porque los temas incómodos siempre nos llevan a una solución verdadera, no una solución por encima. Entonces, ser vulnerable es decir, sí sufrí, sí lloreo, ¿sabes qué? Sí hubo un momento en mi vida en el que no me acepté como persona y ahora tengo la fortaleza suficiente para decirte que no me acepté y que ahora me acepto y no solo te lo digo a ti, se lo digo a todo el que me escuche. Entonces ya no hay manera de debilitarme, ¿no?
Es como reconocerse, ¿no? Reconocer esa vulnerabilidad.
Sí, de alguna forma. Y así mismo.
Y así mismo. Uh-huh. Y, perdón, ¿con qué retos te enfrentaste al... supongo que desde el inicio, desde que iniciaste, pues como escritora, como artista en general, ¿con qué retos te has enfrentado como mujer?
Como mujer, fíjate que llevar a cabo un proyecto, no solo artístico, yo creo que cualquier cosa que requiera obtener un reconocimiento dentro de un nicho en específico, como mujer puede llegar a truncarnos el hecho de a lo mejor no haya esa apertura para el reconocimiento, ¿no? O esa apertura para reconocer que una mujer esté en posición de liderazgo, ¿no? Como, ¿por qué esta mujer me va a decir qué voy a hacer, ¿no? Y también como ir poniendo límites. Fue una de las cosas que más me costó trabajo, porque siempre luché un poco con esta cuestión de la imagen de cómo debe ser la mujer, de no, la mujer debe ser linda. La mujer no puede decir directamente lo que quiere, ¿cómo te vas a ver? Tú no eres un hombre. Entonces tuve que empezar a decir, no, eso es lo que quiero, y si tú no percibes, no me percibes como linda, no es mi trabajo que me percibas así, yo tengo que ver por mí misma. Entonces ese ha sido como uno de los mayores retos.
Como el despegarse de los estereotipos, ¿no? De lo que todo el mundo cree que tienes que hacer como mujer.
Sí, completamente, que al final pues va de la mano del empoderamiento. Si tú te empoderas, cada vez más te vas alejando de cómo debería ser una mujer.
Estoy totalmente de acuerdo con eso que comentas. Y también quisiéramos saber, pues, ¿en qué momento de tu carrera te encuentras como cantautora? Me decías que venía un próximo lanzamiento, o sea, me gustaría que nos cuentes como un poco de tu experiencia, hacia dónde va el proyecto y demás, para estar muy al pendiente.
Sí, claro. En este momento me encuentro grabando y haciendo lanzamientos, grabando y lanzamientos. El siguiente lanzamiento va a ser el 15 de abril. Entonces es una canción que se llama Algo Divino. Todas mis canciones son como muy vulnerables. Entonces en esa etapa me encuentro despegando, obviamente, y muy abierta a lo que se viene.
Y por ejemplo, shows que vengan en puerta o más adelante.
Sí, de hecho también el mes de abril está por confirmarse la fecha. En mis redes sociales, @samlangridge, en Instagram sobre todo, y en Facebook, Spotify, YouTube, voy a estar dando pues actualizaciones para confirmar la fecha del show.
Sí, es un poco difícil de buscar, pero si ustedes quieren que lo hagamos, pues pueden buscarla como Samantha Langridge, así se escribe.
Sí, de hecho, ajá, en Instagram, si ponen Sam, LAN, ya me encuentran. Soy la primera opción.
Es que es un apellido especial.
Entonces es todo junto, Sam, ajá.
Sam, LAN.
Ya, sí.
Y ya, Sam Lan.
Comprobadísimo. Comprobadísimo, ya les doy. Ya te busqué, ya te encontré.
Creo que quienes nos están escuchando deben estarse preguntando en este punto cuál es la canción de la que estamos hablando. Entonces, yo quisiera proponerte que la escuchemos, esta canción que se llama Frágil, que es de lo que hemos estado hablando esta tarde, para que te conozcan, para que estén al pendiente. Y entonces nada más faltaría que recordemos las vías de contacto. ¿Prefieres Instagram entonces, para quienes quieren conocer más de tu trabajo más
adelante?
Totalmente,
de hecho en Instagram ahí ya tengo mi link que te lleva a todas otras, las demás redes.
Perfecto. Pues muchas felicidades, Samantha. Yo quiero agradecerte por estar con nosotras el día de hoy en los Lunes de Ellas. Y pues nos vamos a escuchar la canción de Frágil, ¿qué te parece?
Excelente, muchas gracias por invitarme, chicas.
Gracias, un placer. Gracias a ti.
¿Cuál ha sido tu experiencia de ser mujer?
Sería peor que lo que te fuera a pasar. Creíste
me siento muy bendecida de haber nacido como mujer, porque me siento muy conectada con mi feminidad. ¡Qué bonita! ¿No? Y hay días que a lo mejor no despierto y digo ¡qué bonita! Pero creo que eso es también parte de toda la esencia, como sentirme valiente, sentirme fuerte, sentirme poderosa. Creo que todos esos adjetivos, no sé, es lo que se siente ser mujer.
Para mí ser mujer ha sido ser muy vulnerable, pero también muy fuerte. Y siento que es como vivir todos los matices que tiene la vida, o sea, un poquito de todo.
Para mí ser mujer es trabajar con el doble de fuerza y motivación para lograr lo que quieres.
A lo largo del tiempo la mujer siempre ha tenido una posición secundaria, inferior, pues estructuras, o sea, hemos tenido este papel de siempre estar juntas, de mantenernos, de a lo mejor como nos han puesto en ese papel secundario, vaya, pero aún así somos una parte importantísima de toda esta estructura.
Soy muy afortunada, tengo una familia de mujeres que son muy, muy fuertes. La mujer tiene muchas cualidades, un poder impresionante para vivir cualquier tipo de experiencia, poder sobrellevar todo ese tipo de vivencias, ¿no? Desde las más lindas hasta las más tristes, tenemos muchos poderes las mujeres, que tenemos resistencia, entre más nos hagan, más resistentes somos.
Para mí ser mujer ha sido una mezcla entre lo que me dijeron que debería de ser una mujer, lo que he ido aprendiendo que debería de ser y lo que al final de cuentas he decidido ser, que tiene que ver como con esta vulnerabilidad radical, ¿no?
¿Nos puedes compartir una experiencia negativa de ser mujer?
Wow,
pues,
¿por dónde empezar? Es como
faltas de respeto y bueno, hasta las fechas existe la falta de respeto de la mujer, tristemente desde la calle, ¿verdad? Te asusta, te da miedo.
Pues yo puedo ser todas estas cosas y percibirme como todas estas cosas, pero al final de cuentas, pues mi entorno siempre está empujándonos, ¿no? No hablar tan fuerte, a no decir ciertas cosas, ¿no? A que si yo me visto de alguna forma y me siento cómoda y me siento feliz y me siento poderosa y etérea, ¿no? Salgo a la calle y lo único que recibo son miradas, son comentarios, son cosas que me hacen sentir vulnerable y no de una forma bonita, ¿no? Al menos no hasta que lo resignifico, sino como sentir que existo para la mirada del otro, ¿no? Que mi propio ser es simplemente como un objeto de que es percibido, ¿no? Como si fuera ahora sí que un producto de alguna forma, ¿no?
Laboralmente, que muchas veces piensan que tus méritos son porque le gustas a alguien, le gustaste al maestro, ¿no? Desde que estás estudiando, le gustaste al cliente y por eso te jode a ti, o de que, pues sí, como que te subestiman por ser mujer, como si todo tu capacidad no valiera realmente lo que vale.
Complicado ser valiente en un mundo.
Los lunes, la música la hacen ellas. Punto 5. Lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hola, gracias por estar con nosotros aquí en los lunes de ellas en Punto 5. Para mí un gran gusto poder acompañarlos a lo largo de su tarde. Y pues seguimos platicando respecto a estos proyectos femeninos que son bastante pertinentes ya como parte de los ecos del 8M. Y para eso le doy la bienvenida a Ela San, que está en la línea para platicarnos de su propio proyecto. ¿Cómo estás, Ela?
Hola, pues muy muy contenta de platicar hoy contigo y más emocionada todavía de lo que va a pasar este sábado.
Oye, pues vamos comenzando por el principio. Sé que esta presentación que vas a hacer está dentro del Encuentro Trama, que según entiendo es una reunión de mujeres artistas que están apoderándose de la escena para mostrar sus creaciones, pero también sobre todas las disidencias que existen en Guadalajara. ¿Nos podrías platicar un poco más de qué va Trama?
Claro. Pues mira, como las mismas organizadoras de Trama lo ponen, es un entramado de mujeres, artistas y disidencias, como tú lo dijiste, que bueno, tiene como objetivo visibilizar el trabajo de mujeres artistas locales, pero no solo locales, sino también de otros lados, de fuera de la ciudad, incluso fuera de México. Y bueno, pues poner en alto el trabajo que se está haciendo en las artes escénicas. Hay también cuestiones como de performance, música, teatro, danza, circo, y también una serie de conversatorios, mesas de diálogo y demás, que la verdad es que está muy, muy impactante el programa de Encuentro Trama en esta primera edición. Pues sí, es como súper ambicioso y pues por eso y por muchas más razones me da mucha emoción y es un honor para mí que me hayan considerado como parte de su programación musical.
¿Y qué es lo que estarás presentando este próximo sábado?
Voy a presentar mi disco más reciente, que es La Sangre, que es un disco que fue creado y producido desde el inicio, durante la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia, aquellos meses en los que pensábamos que esto iba a durar un ratito nada más. Yo tenía el compromiso de hacer un disco porque tenía un apoyo del Fonca y pues aproveché que todo estaba parado, que tuve que cancelar un montón de planes para ponerme a componer y a producir este disco que finalmente terminó haciéndose por completo en el encierro y muchas veces a distancia con colaboradores. Y es un disco que no he podido realmente presentar en concierto, excepto pues, por algunas oportunidades muy, muy contadas. Entonces esta va a ser pues una presentación como tal de La Sangre con músicos invitados que me acompañan en el escenario. Digamos que va a ser un evento muy importante para mi proyecto.
Hola Ela, te habla Edith Preciado de este lado del micrófono. Un gusto que nos puedas acompañar, muchas gracias.
No, a ti, muchas gracias Edith, gracias Anabel también.
Oye, preguntarte un poco más sobre este disco que vas a estar presentando, llamado La Sangre. Bueno, dices que surgió durante la pandemia, pero ¿qué nos podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar en este disco?
Mira, La Sangre para mí fue como una especie de bitácora de pandemia. Yo usé ese compromiso que tenía de hacer un disco para de alguna manera relatar lo que me estaba pasando de una manera súper personal y que fue al mismo tiempo pues muy catártica porque fue lo que me ayudó a tener un plan, ¿no? Tener un objetivo de qué iba a hacer durante esos meses y por otro lado poder adentrarme en este proceso súper complejo emocional por el que estábamos pasando muchos y que pues me llevó a estar muy, pues trabajando mucho en soledad, ¿no? En este aislamiento, que no fue aislamiento tan total en mi caso, porque pues no vivo sola, pero sí me llevó a tener sesiones de encontrarme con todo lo que estaba sintiendo y tratar de procesarlo a través de componer canciones. Y entonces pues el resultado es una serie de canciones con letras súper personales, como que no hacen muchas concesiones, decidí hablar como de la manera más honesta que pudiera. Uh-huh. Y a través de eso tratar de conectar también con lo que estaba pasando en otras personas. Entonces, finalmente creo que es una serie de experiencias que muchos vivimos y que también hablan de encontrarse con uno mismo en estos momentos en los que no queda de otra más que mirar hacia adentro, ¿no? Ver hacia adentro lo que nos está pasando y desde ahí tratar de conectar con otras personas.
Para mí hay un enorme valor en estos entramados que se han ido formando y que permiten que las mujeres ayudemos a otras mujeres a visibilizar su trabajo, a cumplir sus sueños, a tener, no sé, un acceso más equitativo a esto que sueñan. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia como una mujer en la escena? ¿Qué tan necesario crees tú que son estos espacios en el que los volvemos exclusivamente de mujeres?
Pues mira, yo la verdad es que nunca he estado como muy a favor de la segmentación, porque siento que eso lo que hace es como dar a entender que lo que hacemos las mujeres es diferente y merece su propia categoría. Y por un lado, tiene algo de razón esto, ¿no? Porque hemos tenido que encontrar a la fuerza estos espacios que naturalmente no se nos han dado tan fácil, ¿no? Entonces, a pesar de que nunca he buscado yo necesariamente como esta categoría de música hecha por mujeres, en este momento me parece que es algo súper pertinente, porque no solamente busca visibilizar el trabajo hecho por mujeres, sino busca transmitir un mensaje muy muy claro, que es que las mujeres en este momento necesitamos unirnos, necesitamos tejer una red, necesitamos este entramado para protegernos a nosotras en esta situación tan complicada que vivimos y proteger nuestro arte también, y darle un lugar y ayudarnos unas a otras a tener ese lugar que históricamente nos ha costado tanto trabajo conseguir.
Y esta presentación que vas a tener el sábado, entonces, danos un poco más de detalles de dónde será, cuánto va a costar, también para el público interesado en acudir.
Claro que sí. La presentación es este sábado 19 en el Teatro Alarife Martín Casillas a las 7 de la noche. El boleto, la verdad es que tiene un precio súper accesible, lo cual para mí es un alivio, sobre todo en este momento. El boleto cuesta $50 y lo pueden adquirir en la página de voyalteatro.com. Y además voy a estar compartiendo noche, compartiendo cartel con una compañía de danza música que se llama Capela, que va a estar presentando también un espectáculo esa misma noche antes de mi concierto, ahí en ese mismo espacio. Entonces, pues va a ser una noche doble y bueno, yo voy a estar acompañada por mi banda usual de músicos extraordinarios y algunos invitados también.
Oye, Ela, y bueno, después de este concierto, ¿tienes programado algunas otras presentaciones? Y también que nos comentes en dónde te podemos encontrar, tanto en redes y plataformas, para escucharte.
Claro, claro. Pues mi plan después de esto es tratar de darle la mayor circulación que se pueda a la música. Yo quiero regresar a la Ciudad de México para hacer una presentación en solitario de este material, porque mi proyecto tiene como dos vertientes. Está la versión full band, que es la que voy a presentar este sábado, con músicos, con invitados, y está la versión también, digamos, como más íntima, que es yo sola con el piano. Entonces tengo ahorita el plan de hacer una presentación con estas reversiones de las canciones en cortito. Quiero hacerlo aquí en Guadalajara, quiero hacerlo en la Ciudad de México, todavía no hay fechas. Pero bueno, ese es como mi plan inmediato. Hay un par de colaboraciones ahí que se están empezando a cocinar. Y lo que sí es que voy a estar en un show, en un concierto que se llama Voces por la Igualdad, el 25 de marzo en la Plaza Fundadores, junto a muchas otras cantantes de la ciudad, que vamos a estar rindiendo homenaje a una serie de voces femeninas históricas como Nina Simone, Joni Mitchell, Billie Holiday, de las cuales yo soy muy fan. Entonces, bueno, por ahí también está ese anuncio.
Órale, excelente.
Sí, ya nos vamos a apuntar para que haya una entrevista aquí en los lunes de ellas, también para que nos platiquen de este concierto de Voces por la Igualdad.
Claro, claro que sí.
Pues te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, Ela. Creo que queda recordarle a la audiencia que para saber más acerca del Encuentro Trama, pues tienen una página web www.encuentrotrama.com para que chequen el resto del programa, o si no alcanzaron a tomar los datos sobre este concierto que tiene Ela San, pues ahí mismo van a poder checar otra vez toda la información, dónde comprar boletos y así. Pero por lo pronto vamos a escuchar una canción de La Sangre, que antes de que la escuchemos me gustaría que, para despedirte, nos dijeras cuál es tu canción favorita de este disco, cuál nos recomendarías.
Híjole, está bien difícil, es como escoger entre varios bebés, pero yo diría que la canción que le da título al disco, La Sangre, es una de las que más me mueven y que más me emociona cantar en concierto y que se me hace como un estandarte del disco. Entonces podría decir que La Sangre es mi canción favorita.
Híjole, porque escogimos La Soledad.
Ah, también, no. Mira, La Soledad creo que es la que mejor representa el como el mood del disco, porque justo el disco está escrito en torno al concepto de la soledad, entonces es una buena representante.
Pues muchas gracias, Ela. Estaremos ahí muy emocionados de verte el sábado. Que sigan los éxitos y pues solo recordarte que este es tu espacio para cuando quieras visitarnos o mencionar algo más de tu carrera, pues que sepas que aquí tienes a quienes quieren apoyarte.
Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto platicar con ustedes y pues ya nada más recordarle a la gente que si tiene ganas de conocer un poco más sobre mi proyecto pueden visitarme en las redes. Estoy como Ela San Music, Ela con H. Ela San Music en todos lados, en Spotify, en Facebook, en Instagram y demás.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ela, y muchas felicidades. Éxito en tu concierto y en tu álbum completo.
Gracias a ustedes. Un abrazo, Edith, Anabel.
Un abrazo.
Del mar. ahuyentas a la oscuridad. Si todo sale mal, que sea tu cuerpo mi refugio al despertar.
Hemos llegado al final de esta emisión de los lunes de ellas en Punto 5 y sigue siendo muy emotivo, Edith. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero estos ecos del 8M que siguen pasando, aunque ya hay como buen tiempo entre el Día de las Marchas y hoy, pero todos estos proyectos de los que estamos hablando y que se hacen de solidaridad entre mujeres para con otras mujeres, ¿qué diferente sería la sociedad si todos fuéramos igualmente solidarios en todas las situaciones? No únicamente ahora las mujeres como parte de una protesta o como parte de una urgencia o demás. Creo que sí, esa es la actitud correcta que me gustaría ver en nuestras sociedades.
Así es, Anabel. No sé si tú también lo sientes, pero es como un clima de fertilidad también, ¿sabes? El unirnos, estar... vamos en sintonía todas juntas, y como dices, o sea, que este espacio se dé para que puedan hacer también nuevos proyectos, o sea, que conoces a nuevas personas. Digo, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó también con una chica ahí en la marcha, y dices, órale, o sea, qué buena onda, o sea, conoces a alguien así de la nada, compartes experiencias y demás, pero bueno, ya hiciste un contacto nuevo, ¿no?, de alguna forma. Y sí, creo que todo este ambiente se presta para eso, para relaciones nuevas, para contactos, proyectos. Y qué bonito, pues al menos hoy nos tocó escuchar dos proyectos muy interesantes y muy bonitos. Que bueno, en el ámbito de la música.
No, y que resulta además sumamente conmovedor saber que puedes tener estas discusiones con mujeres mayores que nosotras, con mujeres contemporáneas. Incluso hubo niñas en la marcha, sí, que estaban teniendo discusiones, ¿no? Yo vi a varias que tuve la oportunidad de saludar y que no conocía, o sea, niñas que iban con sus papás a la marcha, que además fue lindo ver que había también muchos papás que iban con sus hijos explicándoles, obviamente no en la marcha, sino a los lados de, como acompañando a las familias y demás. Y yo sí llegué a ver a varios hombres explicándole a sus hijos por qué había tantas mujeres, qué estábamos haciendo ahí en la vía pública. Y creo que vale mucho la pena aprovechar el espacio para agradecer a quienes también se unieron de esa manera para generar conciencia colectiva y para hacer un cambio significativo en nuestras sociedades, que quisiéramos todas verlo rápido. Quizás no va a ser así de rápido y va a exigir mucho más compromiso y que sigamos marchando y que sigamos hablando de las necesidades que hay de por medio, pero qué esperanzador es ver a gente tan diversa uniéndose a la causa de la igualdad, del bienestar, de la justicia y de que todas podamos regresar a casa con bien.
Así es, y como mencionas ahora de las niñas y niños, pues por ejemplo nuestro programa, el de la semana pasada, había un comentario de una niña, no sé si tenía como 8 años, no sé si por ahí supe su edad o cómo estuvo, pero muy conmovedor y que además, o sea, para mí sí es esperanzador decir, no manches, o sea, sí hay niñas que ya al menos tienen esta idea más clara, o que menos, al menos yo dije, bueno, yo no pensaba así a los 8 años, ¿no?
No era tema siquiera.
No era tema, o sea, nosotros en la primaria no era tanto como, es más, ni siquiera recuerdo que hubiera habido algún evento del Día de la Mujer, así de fácil.
No, ni siquiera era claro. Y mira, hoy incluso estamos hablando de feminicidios, hasta dónde ha llegado este tema. Pero en fin, muchas gracias a ustedes que nos escucharon por acompañarnos a lo largo de esta emisión. Fue un gran gusto y esperemos seguir presentándoles a la brevedad proyectos hechos por mujeres a los que podamos seguir.
Así es, y por cierto, si no escucharon el programa anterior o si quieren escuchar este después, búsquenlo en los podcasts en la página de Radio UDG, ahí están disponibles.
Sí, se los vamos a compartir. Pues es momento de despedirnos, Edith.
Así es, pues muchas gracias por habernos acompañado, estar aquí con estas dos entrevistas muy interesantes que tuvimos el día de hoy. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, estoy como @preedit con doble E.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona. Gracias por acompañarnos, nos seguimos escuchando. Adiós.
Adiós.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito.
Qué bonitos ojos tienes.
Qué bonito.
Debajo de esas dos cejas.
Qué bonito.
Debajo de esas dos cejas.
Qué bonito.
Qué bonitos ojos tienes.
Qué bonito.
Ellos me quieren mirar.
Qué bonito.
Pero si tú no los dejas.
Qué bonito.
Pero si tú no los dejas. Ni siquiera parpadeo.
Qué bonito.
Malagui. Qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar. Pero si tú no los dejas.
Pero si tú no los dejas.
Ni siquiera parpadear.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.